Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes.
Canción que salía de un coche y una cura noche como el parazú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que iba. Grabé y tú la arena y el corazoncito de la Magdalena.
Pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Lele, pom pom, lele, lele. Pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa.
Amigos, es José Mercé, un cantante español, por supuesto, interpretando una canción titulada Aire. Quizás algunos de ustedes se pregunten por qué hemos comenzado el programa de hoy de una manera tan Tampoco habitual, ¿verdad? Bueno, porque de vez en cuando, señoras y señores, hay que romper los hábitos. Hay que aventurarse más allá de lo demasiado familiar o previsible. Y porque el tema del programa de hoy no es ajeno a este tipo de música. Además, siempre es bueno escuchar a alguien celebrando que el aire pueda entrar en su casa. Cuba necesita que una bocanada de aire puro, de aire nuevo, como se dice en esta canción, la recorra de un extremo al otro. ¿No creen? Y que todos los cubanos, estemos donde estemos, podamos respirar algo de esa bocanada. Pero bueno, pasando al tema del programa de hoy, a los seres humanos y a nosotros los cubanos en particular, se nos va la vida esperando. Lo he dicho otras veces. ¿Esperando qué? Bueno, esperando que nuestros sueños se realicen. Que nuestras ilusiones coincidan con la realidad, porque si algo nos entristece es ver cuán distante está nuestra realidad de nuestras ilusiones, de esas ilusiones que acariciamos desde hace ya tanto tiempo. Lo que no quiere decir que nos cansemos de acariciarlas, de soñar e incluso de fantasear. Fantasear es, lo he dicho también en otras ocasiones, es una forma de consolarnos, es una forma de escapar, aunque solo sea por unos instantes, de ese entorno que nos hace infelices. José Martí, hablando de soñar, fue acusado y aún se le acusa de soñador, de querer fundar una nación imposible, dada nuestra manera de ser y nuestras circunstancias. José Martí fue acusado y aún se le acusa de iluso, de ingenuo, de esperar cosas por las que no tenía sentido esperar. ¿Sí? Pero ese soñador llamado José Martí, ese iluso, supo organizar una guerra. Ese iluso, ese ingenuo, supo unir a los cubanos de varias generaciones y contagiarles su fe en la posibilidad de que Cuba fuera, además de un país libre, de un país independiente, una república con todos y para el bien de todos. ¿Tenía Martí los pies bien puestos en la tierra? ¿Los tenía? Bueno, sí y no, afortunadamente. de haberlos tenido demasiado bien puestos en la tierra, es improbable que hubiera logrado lo que logró y que aún hoy, tantos años después de su muerte y 60 después de nuestro mayor fracaso, es difícil que hoy continuáramos viendo en él un ejemplo, un guía en más de un sentido si hubiera tenido los pies totalmente puestos sobre la tierra. Amigos, entre los libros más famosos del mundo está uno del que todos hemos oído hablar, pero al que la mayoría de las personas jamás se ha asomado, y muchas de las que se han asomado a él han decidido no leerlo, porque han estimado que se trata de un libro muy antiguo y que su español, el español de este libro, es un español difícil, va a representar un dolor de cabeza para ellas, para esas personas. Pero lo cierto es que este libro no es famoso por casualidad, sino porque aborda de una manera tan magistral como curiosa y divertida una serie de temas tan universales como intemporales. Temas como este al que acabo de referirme. La lamentable, insisto, la lamentable y a veces angustiosa discrepancia entre nuestros sueños y la realidad. Y la posibilidad de que esa discrepancia desaparezca, al menos momentáneamente, con la ayuda de qué o de quién, con la ayuda de la fantasía. No hay que huir, no hay que escapar de todo aquello que nos moleste, que nos impida ser seres humanos completos. Eso a veces hay que enfrentarlo. No hay que huir de eso, hay que enfrentarlo. Pero tampoco es sensato esperar que nuestras vidas transcurran en un paraíso. Eso es una insensatez. Pero tampoco está mal familiarizarnos con esas obras literarias o de arte que reflejan esa insatisfacción, esa inconformidad del ser humano con el mundo o con la época que le ha tocado vivir. Y quien dice con el mundo, con la época, dice con su país. ¿Por qué? Porque exponiéndonos a esas obras literarias o de arte, nos asomamos a un espejo y descubrimos en sus protagonistas mucho de cada uno de nosotros mismos. Hoy queremos invitarlos a asomarse a una obra a la que no hay por qué tenerle miedo. Una obra donde cada cubano puede encontrar más de un reflejo de sí mismo, de su presente, de las cosas que ocurren dentro y alrededor de él. Y esa obra, importantísima, universal, es la misma que inspiró esta sencilla canción.
En un lugar de La Mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de su valor. Don Quijote, leyenda de un caminante que marcha siempre adelante en busca de la 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 la
Amigos, son los cinco latinos interpretando una canción titulada Don Quijote. Don Quijote. Claro, el libro que vamos a comentar hoy de una manera muy sencilla es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Algunos de los grandes temas del Quijote, ese maravilloso libro de Miguel de Cervantes, son esos que yo acabo de mencionar. La discrepancia entre lo que anhelamos o deseamos y lo que la vida, es decir, nuestras propias limitaciones, nuestra época, nuestro entorno social, nuestro país, nos permiten alcanzar. De ahí la necesidad de fantasear, un tema que está en mucha de la mejor literatura de todos los tiempos. ¿Qué hizo Martí con nosotros en más de un sentido, señoras y señores? Nos quijotizó. Nos quijotizó. Nos llevó a esperar, a ambicionar, a luchar por una Cuba distinta, por una Cuba mejor. Pero lo curioso es que, aunque el Quijote fracasa una y otra vez en sus empeños, no solo no se da por vencido, sino que responsabiliza por sus fracasos a una serie de encantadores. Encantadores que le toman el pelo y que atentan contra la realización de sus sueños. ¿Y qué es un encantador? Bueno, un encantador es un hechicero, es un mago. Alguien capaz de embrujarnos, de atontarnos, de manipularnos, de tomarnos el pelo y de llevarnos a actuar como no hubiéramos actuado de no haber estado sometidos a su influencia, a sus hechizos. Los cubanos hemos conocido a algunos encantadores en el peor sentido de la palabra encantador. Y por culpa del mayor de ellos, llevamos 60 años tratando de reencauzar, sin mucha suerte, el rumbo de nuestro país. Ustedes me entienden. Jamás, señoras y señores, escuchen esto, jamás, mientras Alonso Quijano, el protagonista de este libro, el hombre supuestamente cuerdo, jamás mientras Alonso Quijano se cree el Quijote, admite que esos sueños suyos son un disparate. Jamás. Y cuando por fin lo admite, cuando al final de la segunda parte del Quijote, este hombre se reconoce como Alonso Quijano, un hombre común que ha sido víctima de un exceso de lecturas, es para morir. Es para morir. ¿Por qué? Porque un hombre demasiado cuerdo, un hombre sin sueños, un hombre sin ideales, un hombre sin fe en los libros de caballerías y en sus héroes, un hombre sin un gran amor por quien luchar, es un hombre inútil, vacío, cuyo único destino es la muerte. Esa es una de las grandes enseñanzas del Quijote. Alonso Quijano pudo vivir mientras se creyó Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de ilusiones, lleno de esperanzas. Cuando dejó de creerse Don Quijote, fue ya al final de la obra, a la hora de morir. Alonso Quijano no protesta a la hora de la muerte, la acepta como algo absolutamente natural. Es posible que el otro, el loco que él, Alonso Quijano también fue, Don Quijote de la Mancha, no se hubiera dado por vencido ante la muerte. Hubiera arremetido, lanza en mano contra ella.
En la esquina de tu calle me condenaron a muerte. Me condenaron a muerte en la esquina de tu calle, me condenaron a muerte. En la esquina de tu calle me condenaron a muerte. Me condenaron a muerte, pero la muerte no sabe que tengo muy buena suerte. Pero la muerte no sabe que tengo muy buena suerte.
Donde está tu mitad para bajar por tu pelo a la muerte.
fuente de mi celo yo te vi de madrugada. Yo te vi de madrugada por el puente de mi celo, yo te vi de madrugada. Por el puente de mi celo yo te vi de madrugada. Yo te vi de madrugada con un beso y un te quiero que la agüita se llevaba. Con un beso y un te quiero que la agüita se llevaba.
Amigos, es el grupo Los de Ginés interpretando una canción titulada En la esquina de tu calle.
Dos puñales me buscaron para borrarme tu nombre. Para borrarme tu nombre, dos puñales me buscaron para borrarme tu nombre. Dos puñales me buscaron para borrarme tu nombre. Para borrarme tu nombre porque la cruz del pecado en todas partes se esconde. Porque la cruz del pecado en todas partes se esconde. Tengo un pocito de celo donde está tu agüita honda para bajar con tu pelo a la muerte que me ronda.
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una canción española con una hermosa letra, donde una de las protagonistas es, bueno, la muerte. Hace años, con motivo de la celebración de los 400 años de la publicación de la primera parte del Quijote, yo volví sobre algunos capítulos de este libro e imprimí algunos artículos que aparecieron en la prensa española. Ustedes saben perfectamente que el Quijote es la obra mayor de la literatura española y una de las grandes obras del mundo, en cualquier idioma. Y yo hice aquello, releí algunos capítulos del libro y copié aquellos artículos con el propósito de hacer una serie de programas para la radio, una serie que no hice. Y esa relectura y la lectura de esos artículos me recordaron, bueno, una serie de asuntos y de datos relacionados con el Quijote que me gustaría compartir con ustedes. Porque lo que le ocurre al Quijote es y no es un disparate. Porque todos, por muy distintos que seamos de él, del Quijote, tenemos algo suyo. Y porque es bueno saber por qué este libro ocupa un lugar de excepción en la literatura de todos los tiempos. Amigos, la primera parte del Quijote se publica en 1605 y tiene un éxito inmediato, al extremo de que en pocos años se hacen varias ediciones de este libro. Hasta ese momento, Cervantes, su autor, que había nacido en 1547, un hombre de 50 y tantos años de edad ya, había fracasado. Cervantes había fracasado como poeta y dramaturgo, pero el libro, fíjense ustedes, tiene éxito por su comicidad, por ser un libro cómico. Es una burla de los libros de caballería que habían estado de moda en Europa durante todo el siglo anterior. Esos libros donde algunos caballeros de leyenda acometían empresas tremendas, se enfrentaban a todo tipo de dificultades y vivían inspirados por el amor a una dama. Bueno, este libro que quería ser eso, un libro cómico, iba a convertirse en una de las grandes obras literarias de todos los tiempos.
Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo a ti.
Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Es el grupo La Oreja de Van Gogh, señoras y señores, interpretando una canción titulada Deseos de Cosas Imposibles. Con ella vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño. Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver, reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Alcalá, con la falda unidona y los nanos apoyados en la cadera. La florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el hermoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la sola bola que quiera. De la flor que usted me da, con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se lo olvide que yo se los di.
Una hora de narcos, para que quiera saber si será por fin dueño de un querer de mujer.
Llévelos usted, no lo piense más, mire que no.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es Paloma San Basilio, señoras y señores, interpretando Los Nardos. Como ustedes ya habrán advertido, hoy estamos amenizando el programa con música española. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Quijote. Este libro, que debió ser un libro cómico, y lo fue, de ahí su primer éxito, pero que acabó demostrándoles a los lectores que había otra cosa en él. Otra cosa que quizás ni el propio Cervantes advirtió. Pero bueno, antes de continuar con el Quijote y con nosotros, los cubanos, y lo que podamos tener de él, de Quijotes, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo, por su amistad, por su profesionalismo, por su amabilidad. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos ustedes que no tengan acceso a un correo electrónico, pues pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y debo decir lo siguiente: entre los correos que hemos recibido hoy está uno de nuestro gran amigo Damaso Alberto. Damaso Alberto me ha escrito para que felicitemos en su nombre y en el de su mamá a Damaso Antonio, su padre muy querido, que hoy cumple 66 años. Damaso Antonio, Damaso Alberto, su gente, su familia, sus amigos allá en San Andrés, son gente muy querida en esta emisora y de manera especial en este programa. Damaso Antonio, ya usted sabe cuánto nos ha alegrado saberle bien de salud después de la operación a la que se sometió. Qué bueno que está usted también. Un abrazo grande y nuestros mejores deseos para usted en su día y para su familia siempre. Pero volviendo, amigos, volviendo a Cervantes, al Quijote y a nosotros los cubanos. Hay que decir que los contemporáneos de Miguel de Cervantes, este hombre que nació en el siglo XVI y que publicó la primera parte del Quijote a principios del siglo XVII, en 1605, que los contemporáneos de Cervantes no se vestían como Don Quijote. No actuaban como Don Quijote. Mucha gente cree que la forma de vestir del Quijote, y ustedes saben cuál es, un señor largo con una barba y con una armadura y una lanza en la mano, era la forma en que se vestía Cervantes y en que se vestía la gente de su época. No, no. El aspecto del Quijote tiene que haber sido tan risible para los contemporáneos de Cervantes como si alguno de nosotros se vistiera de Mambí. Se pusiera un sombrero de yarey, una pañueleta al cuello, empuñara un machete y decidiera recorrer una calle de Cuba o de Estados Unidos para luchar contra los enemigos de la libertad en la isla. Y contra los encantadores que la tienen secuestrada. No, el Quijote era un personaje cómico, una caricatura creada por Miguel de Cervantes. Hoy el Quijote resulta menos cómico que en su época porque nosotros no conocemos los libros de los cuales el Quijote se burla. Y debo decir también que el lenguaje del Quijote, el personaje, no el libro, el lenguaje del personaje no es el lenguaje de la época de Cervantes, no es un lenguaje común, es un lenguaje afectado, es un lenguaje ridículo, con el que el Quijote intenta ser como los héroes que admira y con el que Cervantes, el autor de la obra, se burla de esos héroes. Es decir, cuando leemos el Quijote, no podemos pensar que Cervantes hablaba así. Cervantes se estaba riendo de esa forma afectada de hablar. Los otros personajes del libro no hablan como el Quijote. Ni siquiera Alonso Quijano, que es el mismo Quijote, pero cuerdo. Quijano habla como un hombre normal, y mucho menos Sancho, aunque llega el momento, y esta es una de las maravillas de ese libro, llega un momento en que Sancho, un hombre torpe que no entiende las locuras del Quijote, las fantasías, las ilusiones, Sancho se quijotiza. Como yo decía anteriormente, que José Martí nos había quijotizado a nosotros los cubanos. ¿Y por qué Sancho se quijotiza? Bueno, porque la poesía, y hay mucho de poema en este libro, en El Quijote, la poesía puede alterar la realidad, puede transformarla, puede redimirla, puede cambiar nuestra relación con la realidad, puede cambiar incluso nuestra percepción de nosotros mismos. Y ese es uno de sus grandes poderes. Por eso no falta quien le teme y quien se apresura a calificar de locos a algunos poetas y a algunos artistas. La poesía es tan poderosa, aunque parezca mentira, amigos. No hablo del verso, hablo de la poesía, que es otra cosa. Que incluso los que no creen en la invención que ella representa tienen que recurrir a ella, tienen que convertirse en personajes de novela para salirse con las suyas. Yo lo he dicho mil veces aquí. El pueblo cubano poetiza constantemente en sus dicharachos, en su forma de hablar, en sus canciones. Y ahí está en este libro el caso de un personaje del libro del Quijote llamado Sansón Carrasco. Un personaje que tiene que disfrazarse de caballero de los espejos y de caballero de la blanca luna para poder vencer al Quijote. Para poder vencerlo, es decir, que tiene que convertirse en lo que más detesta este personaje de la vida real. Tiene que convertirse en una fantasía, en una ficción, para poder vencer al Quijote. Una invención de Alonso Quijano, un hombre que está medio chiflado. Amigos, Miguel de Cervantes se burla de esos libros de caballería en El Quijote. Como podría cualquier escritor actual burlarse del Código Da Vinci, por ejemplo, o de los libros de Harry Potter, Pero su libro, El Quijote, revela que Cervantes conocía bien esos libros que él, de los que él se burlaba, que los había leído con atención. Y cosa curiosa, en ese afán de ridiculizar a esos libros, acabó rindiéndoles homenaje. ¿Por qué? Porque son esos libros pasados de moda, esos libros cursis, los que le inspiran a Cervantes su obra mayor y la primera novela moderna del mundo. El Quijote, el libro, es el arquetipo, el ejemplo, el punto de partida de todas las grandes novelas que se han escrito desde entonces. Ahí tienen ustedes una de las paradojas maravillosas de este libro. Cervantes había tratado de destacarse como dramaturgo y había fracasado. Había fracasado en el teatro. Cervantes trata de destacarse como poeta y fracasa como poeta. Entonces decide escribir un libro burlándose de los libros de caballería. Y es esa burla la que lo convierte en el gran escritor español de todos los tiempos. Miren ustedes cuánta cosa curiosa hay en este libro y alrededor de este libro. Y es el protagonista de esta novela burlona, ese caballero con la cabeza llena de nubes, un personaje de esos que el propio Cervantes pretende caricaturizar. Es él el que acaba convirtiéndose en el símbolo por excelencia, no ya de la obra de Cervantes, sino de toda la nobleza y del idealismo que puede caracterizar a un hombre. ¿No es maravillosamente irónico, amigos, que un orate como Don Quijote, que un chiflado como Don Quijote, acabe encarnando las aspiraciones más nobles del ser humano? Nada, que los libros, como he dicho en otras ocasiones, tienen su propio destino. Los libros se escapan de los planes de su autor y acaban diciendo lo que ellos o los libros quieren decir. Se ha dicho que El Quijote es el libro de los libros. Lo es. ¿Y por qué lo es? Bueno, porque su punto de partida son los libros. Los libros que han provocado la locura de alguien que lee demasiado. Alonso Quijano leyó tantos libros de caballería que enloqueció y se creyó él un caballero llamado El Quijote. Y el mismo libro El Quijote está lleno de alusiones a otros libros. Tiene algo de biblioteca viva. Los libros pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos también encantan, embrujan. Para Cervantes y para sus contemporáneos, repito, El Quijote era un libro cómico, una parodia extraordinaria, pero una parodia. Solo 200 años después de publicado El Quijote, durante el romanticismo, un movimiento cultural correspondiente a la primera mitad del siglo XIX, solo entonces, 200 años después, El Quijote comienza a ser leído, como muchos prefieren leerlo hoy, como una tragedia. Miren ustedes, qué cosa tan tremenda esta, como una tragedia. La expresión más sublime de uno de los dramas más grandes que ha vivido y vive el hombre. ¿Y cuál es ese drama? ¿Cuál es esa tragedia? El choque de sus sueños, de sus ideales, con la realidad. ¿No ven ustedes cuánto de cubano hay en eso? ¿O cuánto del Quijote hay en nuestra situación? ¿De dónde viene tanta angustia nuestra, tanta infelicidad? Viene, señoras y señores, de que la realidad cubana choca constantemente contra nuestras aspiraciones. ¿Y cómo no volver a pensar en Martí? En el pueblo cubano, en Cuba, cuando uno lee estas cosas. Por ejemplo, Martí. ¿Qué pasó, señoras y señores, en La Mejorana? El día que Martí, Máximo Gómez y Maceo se reunieron a conversar y se suscitó una violenta discusión. ¿Qué pasó allí ese día? ¿Qué pasó? Las personas que estaban alrededor del lugar donde estaban reunidos los tres supieron que ahí dentro pasó algo feo en medio de esa discusión. Pero no se sabe qué pasó. ¿Qué pasó con las páginas del diario de Martí correspondientes a ese día? ¿Qué comprendió y apuntó Martí en esas páginas que alguien no quiso que nosotros supiéramos, que la historia supiera? Hay quienes sospechan, amigos, que ese día Martí, como nunca antes, chocó con la realidad. Chocó con la realidad.
Que la vida va y viene y que no se detiene, y qué sé yo. No miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va?
Es Alejandro Sanz, ustedes lo saben, interpretando su gran éxito, su canción Corazón Partido.
tenemos un amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
Una estupenda canción y la grabación es preciosa también. La poesía, amigos que me escuchan, y El Quijote es un poema. En prosa, pero es un poema. La poesía no inventa la realidad. La poesía amplía la realidad. La poesía ve en la realidad común otra realidad. Como El Quijote. Y cuando los defensores de la realidad oficial ven que su realidad puede peligrar, que puede ser puesta en tela de juicio, tratan de destruir la poesía. Recuerden en Cuba el caso de Heberto Padilla. Recuerden en Cuba el caso de tantos poetas que fueron silenciados porque no escribían el tipo de literatura que el gobierno cubano quería que escribieran. ¿Quiénes son los enemigos del Quijote? Están en el libro. Están en el libro. El cura, la religión, la sobrina, la familia, el ama de llaves, el médico, la educación, la ciencia. Esa gente no quiere que el Quijote sueñe. Trata constantemente de devolverlo a la realidad. Una realidad con la que este hombre choca constantemente. La poesía y con la poesía, la posibilidad de que la realidad pueda ser entendida de otra manera asusta al cura, asusta a la religión, asusta a la familia, a la ciencia. Y es que la poesía, amigos que me escuchan, impone la ambigüedad, impone la duda. No todo es blanco y negro, no todo es lo mismo para todo el mundo. Y el Quijote lo sabe y lo dice. Hay un momento de la obra donde, hablando sobre el yelmo de Mambrino, y ahora les digo de qué se trata esto, el Quijote dice lo siguiente: y esto que a mí me parece yelmo, y que a algunos de vosotros os parece vacía, a otro le parecerá otra cosa. El yelmo es una parte de la armadura de los antiguos caballeros, una parte que protege la cabeza. Eso es un yelmo. La vacía es la vasija donde los barberos mojan la barba de sus clientes. Pero ¿qué sabe Cervantes o qué sabe el Quijote? Que lo que a uno le parece una cosa, a otro le parece otra. Pasa con su libro. Lo que a algunos les pareció una obra cómica, a nosotros hoy, tantos años después, nos parece una obra muy seria. Hay escritores que escriben sin saberlo, para lectores que no son de su época, lectores que van a ver en los libros algo que los propios autores, señoras y señores, de esos libros no vieron. No vieron. ¿Estaba consciente Cervantes de lo que había escrito? Bueno, no lo sabemos. Sabemos por boca del propio Cervantes que su prioridad era burlarse de los libros de caballería y divertir. Pero había tanta sabiduría en ese hombre, en Cervantes, tanto amor a la libertad, tanta nobleza, tanta imaginación, que aún bromeando, que aún riéndose de los libros de caballería, no pudo impedir que todo eso que él era o soñaba ser fuera a parar a su obra.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo.
Y así, señoras y señores, con Serrat interpretando Cantares, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay que desear que el Quijote que cada cubano lleva dentro sepa reconocer y combatir a sus encantadores, y que su realidad no sea tan feroz como para impedir que la fantasía venga de vez en cuando a rescatarlo. Nunca es más libre el hombre que fantaseando. Hasta pronto.
Lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.